Nos reencontramos una vez más en nuestro podcast del consultorio Meltequi. Les recordamos que en esta primera temporada estamos abordando la educación sexual integral. Y en el capítulo de hoy estoy muy bien acompañada acá de Mayrita, nuestra locutora picante, de Diana. Y vamos a estar charlando sobre la educación sexual integral en el nivel primario.
Sí, correctamente, Fabi, vamos a estar hablando de primario, cómo vamos a estar aplicando la ESI en este nivel, cómo van a ser los pilares y bueno, ya vamos a estar explicando que no es solamente una materia de educación sexual integral, sino que podemos abarcarla en muchas materias y ya vamos a ir abordándolo. Pero bueno, nosotras no tenemos que hablar tanto de esto, sino es nuestra compañera Diana. Y Diana, contanos un poquito entonces cómo aplicamos ESI en el nivel primario.
Bien. Bueno, como estuvimos hablando en el podcast anterior de la ESI en el nivel inicial, este es muy similar, tiene casi los mismos ejes principales y sigue tratando el reconocimiento del cuerpo, las distintas partes, sus nombres apropiados, uh-huh. los nombres que corresponden, el derecho a la intimidad y respetar tanto la de uno mismo como la de los demás. También poder debatir sobre esto de la equidad de género, no directamente, pero sí irlo incorporando en las distintas materias o ejemplos de distintos espacios curriculares y que, bueno, sea algo como natural en las niñas.
Y esto que nos contabas otra vez del reconocimiento de cuerpo, lo siento como un poco repetitivo en todos nuestros anteriores podcasts, pero contanos por qué es tan repetitivo.
Bien, la idea es, la ESI tiene distintos niveles, se aplica en distintos niveles con el objetivo de que se vayan sumando los conocimientos y que uno, una vez que sale de la escuela, pueda tener los conceptos como bien adquiridos, naturalizados y que sea una persona que eso, bueno, sea natural y que no vaya a seguir perpetuando los las distintos tipos de discriminaciones. Entonces, por eso, por ahí se repite mucho. Sobre todo, bueno, porque esto, la ley se basa en encontrar esa unidad de la misma persona. Y poder reconocer su cuerpo y tener herramientas para un futuro y ser, como decir, una buena persona. No sé si es un buen ejemplo.
Sí, está bueno esto, no solamente reconocerse como persona y con uno mismo, sino que reconocernos como sociedad y que estamos conviviendo y nada, es respetar al otro y que el otro también nos respete a nosotros. Entonces es muy importante esto de la sociedad.
Sí, por supuesto, ese sería otro de los objetivos, aprender a respetarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas y también a los demás y evitar la discriminación.
Así es, recordemos que para quienes a veces tienen este miedo de la idea de educación sexual integral es únicamente aprender las posiciones del Kama Sutra, bueno, no, es justamente esto.
Todo lo contrario, momento se enseñaría eso.
Claro, apunta esto al vincularse, a formas de transitar en formas, digamos, no discriminadoras, con autoaceptación. Entonces promueve un montón de valores para una convivencia, digamos, tranquila, libre justamente de estas violencias.
Exacto. También hay algo que a mí me parece muy loco, que está, bueno, en toda la ley, es el hecho de valorar y reconocer la expresión de nuestros propios sentimientos. Entonces eso me pareció como súper, no sé si innovador, pero nunca me lo hubiera imaginado.
Sí, porque, o sea, está tan naturalizado el hecho de que la mujer tiene que todo el tiempo expresar los sentimientos, tiene que llorar, que tiene estos cambios de humor cuando está menstruando. Pero el hombre nunca puede demostrar si está triste, si está enojado, si está enamorado, porque es como que le falta virilidad o masculinidad. Entonces es muy importante esto, volver a reconocer que somos seres que sienten, que aman, que se enojan, que se ponen tristes. Entonces es darle el lugar a este tipo de emociones.
Sí, tal cual. Exactamente eso.
Así es.
Está muy bueno. Bueno, entonces, Dianita, contanos un poquito los pilares de ESI en el nivel primario.
Bueno, la ESI en el nivel primario tiene 5 ejes principales, que sería: el primero es ejercer nuestros propios derechos, respetar la diversidad, ya sea cultural, de género, de distintas formas de familias, etc. Reconocer los distintos modos de vida, que ahí también entraría un poco el tema de la cultura, de respetar la diversidad en este sentido. Cuidar el cuerpo y la salud propia y también fomentar la prevención, por así decirlo. Y valorar la efectividad, que eso era lo que estábamos hablando recién.
Sí, la verdad que están muy buenos estos 5 pilares. Y no es que son al azar y no son que son elegidos porque necesitan que se meta en el nivel primario, sino que justamente se busca que se conecte a la vida de los chiques, y más con las edades que van teniendo y van transitando.
Así es, recordemos que también la ESI, al ser transversal, busca justamente también este reconocimiento con el contexto, con las particularidades de cada niña y de cada adolescente, e ir acompañándolo en este transitar, porque así también se entiende que la sexualidad es un continuo, no un cajoncito, una celdilla que dura 30 minutos y ya está, sino que acompaña y es lo que también como que te invita a que sea algo habitual.
Y ahora que mencionaste la palabra sexualidad, se me viene a la cabeza que es importante recordarles que lo hemos estado hablando en podcasts anteriores, que la sexualidad no es sinónimo de genitalidad. Entonces, es un concepto mucho más amplio que abarca a la persona como un todo y no como solamente genitales y placer en ese sentido.
Claro, sí. Eso también es un elemento importante a remarcar, porque nuevamente estas ideas que por ahí circulan en el imaginario colectivo hacen que haya tanto rechazo a esta hermosa ley, y al final se termina hablando, opinando del tema sin saber a ciencia cierta de lo que trata.
Tal cual. Claro. Es que eso es lo que pasa, hay un concepto erróneo en la sociedad, y que si se tomaran la molestia de leer, o no te digo toda la ley, sino algunos conceptos claves, se les diría todos esos pensamientos en contra.
No se van a tomar el tiempo. Me parece que estamos gastando saliva pensando en que estas personas se van a tomar el tiempo cuando no. Yo creo que deberíamos enfocarnos más en las nuevas generaciones, que en realidad son las que nos importan, para que dejen de sentirse oprimidos, oprimidas. Entonces es muy importante enfocarnos ahora en esto, en el nivel primario. Obviamente también inicial, secundario, pero bueno, enfocarnos acá porque es lo
claro,
que tiene salvación.
Cuando se va forjando la persona.
Claro. Diana, cuéntanos, conociendo ya un poco los pilares, las formas de aplicación de estas ideas fuerza que comandan a la ley, estrictamente en el espacio pedagógico, ¿cómo se puede llevar a cabo?
Ok, bueno, la idea, como dijo Mai al principio, es que no sea una materia que venga una hora a la semana, o con mucha suerte una hora a la semana, y que te diga, bueno, no, ahora vamos a tener la clase de educación sexual. No, la idea principal de la ley es que sea transversal a todo espacio curricular. Entonces, esto se puede llevar a cabo desde cada materia. Y por dar ejemplos puntuales, tenemos, por ejemplo, en lengua, que se plantee el debate de distintas temáticas entre tanto niñas como niños, pero en conjunto, ¿no? Que se separe. Entonces, no es que yo voy a estar mencionando, bueno, chicos, a ver, vamos a debatir sobre los roles de género o cómo las mujeres fueron oprimidas. No, sino que es naturalizar eso de que tanto mujeres como hombres podemos debatir sin ninguna diferencia. Entonces, es como que eso, no es que mencionarlo en todo momento, sino naturalizarlo y hacerlo como algo
que vale la opinión del otro. Es muy importante, por ejemplo, qué sé yo, podemos estar un tema, qué sé yo, pongamos algo actual, qué sé yo, el partido de Argentina, entonces lo van a debatir en grupos mixtos. Entonces, tanto la opinión de las mujeres como la opinión de los varones tiene que estar al mismo nivel. No importa, vos sos nena, no entendés nada de fútbol. Ah, si soy argentina, decime quiénes están en la selección, decime cuántos han ganado.
Típico.
Sí, típico, como para demostrar qué, demostrar sinceramente que me crece un pito, perdón, me crece un pene sabiendo cuántos jugadores tiene la selección argentina, no. Y tampoco a los varones se les va a meter el pene para adentro si hablan de un montón de cosas más que no está dentro de la masculinidad. Claro, entonces naturalizar este tipo de conversaciones y naturalizar esto de que toda opinión vale.
Claro, este ejercicio también es muy bonito en el sentido que viene a mostrar que, bueno, hombres, mujeres físicamente pueden ser diferentes, pero a nivel de derechos humanos son iguales y tienen el mismo espacio para, digamos, presentar su opinión.
Sí, exactamente. Sí. Y también, bueno, otro ejemplo que se hace compartida la actividad es en educación física, que no es que se separe los niños. Bueno, ustedes van a jugar al fútbol y las mujeres van a, no sé, saltar la soga. No,
sí,
hay típico. Que cada uno y cada una elija qué es lo que quiere hacer y que se puedan mezclar, porque no habría ninguna diferencia, sumado a que se haga énfasis en el respeto por el cuerpo del otro.
Claro, obviamente yo me acuerdo de mi secundario o de mi primaria que siempre eran los varones jugar al fútbol y las mujeres o a saltar la soga o a jugar al vóley. Uh-huh. Y había hombres, varones que no querían jugar al fútbol. Era como, ¿por qué por ser hombre me gusta el fútbol? Y las chicas, ¿pero por qué por ser mujer tengo que saltar la soga? Yo quiero jugar. Y si ponían a jugar a las chicas con los varones seguro se aprovechaban y quizás le tocaban un pecho. Y es como, ¿qué? O sea, no, estás desvirtuando todo. Entonces, como esto de que no hay que dividir en género, porque son hombres jugar a la pelota, porque son mujeres saltar la pelota, la cuerda.
Sí.
Pero... tampoco aprovecharse en los espacios que tenemos en conjunto. Entonces es muy importante naturalizar todo esto.
Totalmente. Y bueno, además de lengua, deporte, ¿qué otro ejemplo podemos ver así cotidianamente en las escuelas?
Bueno, un ejemplo claro es en biología. Que en biología se trata el tema de las partes del cuerpo con sus nombres propios, adecuados, que eso ya se viene trabajando desde el nivel inicial. Y ahora, bueno, tenemos que pensar que el nivel primario abarca a los chicos hasta séptimo aproximadamente. Sí, hasta séptimo siempre. Uh-huh. Entonces tenemos niños y niñas de 12, 11 años. Entonces durante este proceso van a ir existiendo cambios en su propio cuerpo. Entonces, bueno, podemos tener la menstruación en las chicas y también los cambios hormonales de caracteres sexuales secundarios en hombres y mujeres, obvio. Entonces, bueno, también eso, normalizar de que no es que menstruaste, que era eso primero, porque muchas niñas nunca han hablado del tema, ni siquiera saben que existe porque es algo, no sé, asqueroso o algo que debería producir pudor, cuando en realidad es algo completamente normal y se tiene que, bueno, esa es la idea, normalizarlo, visibilizarlo para las niñas que no sepan que existe. Y bueno, que la primera experiencia no sea algo traumante en este con este ejemplo puntual. Uh-huh. Y bueno, para los chicos lo mismo.
Claro, que estos, digamos, espacios, estos temas de conversación dejen de ser tabú y empiecen a fluir así como, bueno, ¿qué hiciste el fin de semana? Charlar así de la menstruación o de esas otras cosas que muchas veces les genera pudor o vergüenza.
Sí, olvídate, imagínate de pedirle una toallita a una compañera era pasarse, no sé, ajá, una bolsita de cocaína porque te la pasabas en tráfico y como, porfa, ajá, que no se te caiga, que no te miren, y salías corriendo y me manché, te puedes fijar disimuladamente si me manché. Es como, es que es re normal, ¿sabes? Además, ¿sabes cuántas veces nos vamos a manchar?
Sí, imagínate.
Olvídate, entonces es algo súper normal, todas las mujeres menstruamos y menos mal que menstruamos, entonces... No, es muy lindo esto y es muy natural, es muy de nosotras y hay que apropiarse de esto y disfrutarlo.
Así es, yo me estaba acordando justamente en la secundaria, hablando así abiertamente de la menstruación, y un chico me dice, Fabiana, modera tus palabras. Nosotros no tenemos que escuchar eso como... qué onda.
Claro, es por esa misma creencia de que es algo asqueroso, de que...
O que no es un tema que, claro, que es pertinente para varones.
No,
okay,
es obvio.
Claro, como dicen los papás, son cosas de mujeres.
Claro. Así que, bueno, ir deconstruyendo justamente esas perspectivas. Algo muy interesante que nombraste al principio, Diana, era también el tema de las familias diversas. Uh-huh. Y, bueno, sabemos que la ley de educación sexual integral es una ley ya que tiene sus años desde el 2000, uh-huh, del 2006. Y, obviamente, en el tránsito han ido pasando otras cosas. 2010 tenemos la ley de matrimonio igualitario, adopción homoparental. Entonces vemos que en los espacios que circulan las niñas y adolescentes, las cosas van cambiando. Entonces está lindo también este ejercicio que se hacen de, bueno, constituir familias, uh-huh, no solamente en este formato prototípico, claro, mamá, papá, nene, nena, sino como ampliar la posibilidad.
Uh-huh. Sí, y eso está bueno porque cada niño y cada niña puede tener una distinta conformación familiar.
Así
entonces
es.
Si se hacen actividades en conjunto donde cada uno, no sé, exponga a su familia, ahí cada uno va a entender, ah, esto está bien, y se va a normalizar para otras personas que quizás les daba vergüenza, no sé, no tener papá, o que la madre haya sido, haya estado embarazada, adolescente, y bueno.
Claro, sí, es verdad eso que muchas les genera como vergüenza al ver tan... En la escuela encontrás tanta variedad de gente y ves, ay, son una familia perfecta. A mí me pasaba, pero porque mis papás estaban divorciados desde que yo tenía 2 años. Entonces era como, ellos eran la familia perfecta, el papá, la mamá, todo conformado, y mi papá en otro país laburando y mi mamá acá, y no los tenía juntos, y me sentía mal porque digo, ay, mi familia no es como la de ellos, entonces me sentía pésimo. Uh-huh.
Y me imagino lo que debe ocurrir con los padres o las madres.
Olvídate, si yo ya me, uh-huh, sentía mal por eso, olvídate, claro, si tenés padre o madre del mismo, claro, sexo, les explota la cabeza.
Sí, sí, imagínate ahí en la reunión esta de padres, madres, de
medio padres,
semestre,
no,
claro. Sí, generalmente dicen de padre y bueno, las encuentran, miradas. Así como, claro, como que no lo conciben. Pero bueno, es muy importante justamente también para generar estos espacios libres de discriminación y para fomentar la autonomía de las niñas, la confianza para que puedan seguir exponiendo sus opiniones y crecer, digamos, libremente en espacios amorosos.
Sí. Bueno, yo creo que ha sido muy lindo todo este capítulo de este hermoso podcast, esta hermosa temporada, súper confiada a Esi. Así que no sé, gracias Diana por venir, gracias porque chicas, en serio, está haciendo terrible esfuerzo porque Diana es muy vergonzosa. Así
sí,
que
primero yo ni me imaginé que iba a poder hacerlo, tenía palpitaciones.
Así que nada, te agradecemos mucho el esfuerzo y Fai, siempre tu hermosa compañía acá.
Muchas gracias a ustedes y les invitamos a seguir escuchándonos en nuestro próximo capítulo, el sexto capítulo, donde vamos a estar hablando sobre ESI en el nivel secundario. Y para que nos encuentren en las redes, también nos pueden seguir por ahí. En el mail tenemos
elconsultoriomeltequi@gmail.com o nos pueden seguir a nuestro super piola Instagram, que es @consultorio-meltequi, y si no, a nuestra super candente línea de WhatsApp, que ¿cómo era, Fabi?
El 261-38-32-127.
Yo ya me lo sé de memoria de tanto escucharlo.
Menos mal.
Así que hasta la próxima.